mantengan con una fraternidad y un y un amiguismo, una amistad, un ida y vuelta que sea bien de barrio, ¿no? Que no seamos Nueva Córdoba, es la gran frase que a veces utilizamos. Y hemos descubierto o analizado en los últimos tiempos que la lucha por la piojera es una bandera que nos permite sostener esas reivindicaciones. Entonces la idea es justamente convocar mensualmente, por lo general es a fin de cada mes, ya lo hemos hecho desde febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, el quinto agite, en el que justamente nos convocamos para espontáneamente y que la gente que pasa por ahí, que es una gran cantidad de gente, nos vea haciendo el reclamo.
En realidad el agite se ha ido constituyendo, se ha ido transformando y es como una autoconvocatoria, no solamente de los que participan de alguna forma en el área cultural del barrio, son las expresiones culturales de nuestro barrio, uh-huh, sino para el vecino, lo que decías vos, ir transformando esa bandera de lucha y desde ahí a ampliar a todos los reclamos que tenemos desde la multisectorial Defendamos Álvarez.
Sí, también dar testimonio de que desde el Estado Nacional no han cumplido con lo que estaba convenido. Desde el Estado Provincial no, ni siquiera hay un interés. Siempre hubo silencio. Uh-huh. Y del Estado Municipal ellos hablan de que bueno, ellos cumplieron con su parte, que era la expropiación, pero sin embargo tampoco hay un interés de decir, bueno, vamos a recuperar ese espacio o de brindar ese espacio a la comunidad, porque hemos presentado proyectos para funcionamiento y recuperación de ese espacio. No hay que olvidar eso, ese proyecto fue formulado a partir de la participación de tres encuentros con artistas, con vecinos del barrio.
Tal cual.
Y nunca hubo una respuesta, y la única respuesta fue cerrar la piojera, esconderla. Entonces, es testimonio que el arte se está haciendo en la calle porque es un lugar que está cerrado y ninguna autoridad nacional, provincial o municipal se ha interesado en recuperar y brindar a los vecinos ese espacio. Y ni siquiera darle la participación a los vecinos en la recuperación del lugar. Porque hay muchos vecinos que irían gustosos a trabajar adentro de ese lugar para recuperarlo.
Ni hablar.
Entonces, es un problema y ahí nos damos cuenta de la participación política que nos brinda este sistema, que muchas veces es dar solamente para recibir votos, y si no se reciben votos no sea nada y no hay un interés.
La idea de autogestión o congestión popular es justamente eso, apuntar a que más allá de la ayuda del Estado que uno pueda recibir, el trabajo sea comunitario, sea colectivo, sea barrial, ¿no es cierto? Corrijo, es el sexto agite, no el quinto. Han pasado ya cinco agites.
Sí, no daban los sexto meses con los agites.
Yo contaba, no se agarraba.
No, yo, porque para el 29 de mayo hicimos el acto del cordobazo y digo, por ahí no los hicimos. Pero sí lo hicimos los primeros días de junio.
Tal cual. Siempre hemos cumplido. No sé de qué se tratará este sexto agite. ¿Hay alguna novedad sobre eso?
Sorpresa.
Es sorpresa. Porque han pasado artistas callejeros. Hemos hecho una obra de teatro en la calle. Ha estado la murga ensayando en la calle. ¿Qué más hemos tenido?
Aparte, es lo que genere la misma gente participando, autoconvocándose ahí.
Muchas veces, claro, el último fue una ronda de cajones peruanos. No, ¿qué fue? No pudo ir el marco. Aparecieron una banda de chicos que bailaban caporal, ¿no? ¿Qué era?
Sí, caporales, y también chicos que pasaban y se brindaron y tocaron tres canciones, cantaron, así que la verdad.
Bueno, nos manda saludos aquí el verdulero, profesor de historia Pablo Charra, saludos a la chimenea, aguante el barrio más popular. Escuchábamos recién al inicio del programa el tema de León Gieco, El Señor Durito y Yo, que es una canción destinada a los zapatistas, pero la tomamos porque justamente es eso, ¿no? Nosotros, un espacio pequeño de militancia, de discusión política, tratamos de hacernos escuchar y un poco el relato de esa canción consiste en eso. Y vamos a escuchar ahora un tema de Don Dante Martínez, que ya lo hemos escuchado. Lo sacamos de circulación porque hablaba del adiós a un barrio. Pero lo ponemos como para que no nos olvidemos de que la lucha sigue y que al barrio hay que saludarlo todos los días. Escuchamos a los olimareños, Adiós mi barrio, y ya volvemos.
Viejo barrio, ¿qué te pasa? Te doy mi último adiós, ya no te veré más. Con tu negro será toda una tradición, viejo barrio sur, triste y sentimental, la civilización te clava su puñal en tus calles de ilusión. Fue donde se acunó el tango compadrón. Ya no está tu famosa muralla, cuyas sombras sirvieron mil veces de testigo a los guapos de la haya que morían por un corazón. Y en las noches de luna febriles, al compás rezongón de las olas, los muchachos con sus tamboriles ya no entonan su alegre canción. Que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Con tu negro murallón desaparecerá toda una tradición, viejo barrio sur, triste y sentimental, la civilización clava su puñal. En tus calles de ilusión fue donde se acunó el tango compadrón. El boliche ha cerrado sus puertas, ya no hay risa, ni luz, ni alegría, y en las calles ruinosas desiertas sopla un viento de desolación. La piqueta fatal del progreso arrancó mis recuerdos queridos, y parece que el mar en un rezo demostrará también su aflicción.
Barrio Sur, viejo barrio querido, que te van arrancando a pedazos, perfumado con olor de leyendas, para vos es mi canto. Para vos, barrio sur de mi vida, que me viste jugar de muchacho y guardás en tus calles estrechas mil recuerdos sagrados. Para vos, viejo barrio compadre, de pañuelo y chambergo ladeado, que tenés mansedumbre de niño y arrogancias de macho. Para vos, viejo barrio compadre, que engendraste el tango con pasiones, tragedias y risas.
Adiós, viejo barrio querido, decían los olimareños. Nosotros no le decimos adiós, le decimos hola. Seguimos aquí en la chimenea, el programa de la multisectorial Defendemos Alberdi, tocando algunos temitas que estamos tratando con la multisectorial. Recién hablábamos de la piojera. Y hay otro tema que nos incumbe, querido Damián, tiene que ver justamente con lo que está ocurriendo con el Club Atlético Belgrano aquí en su cancha, ¿no es cierto? En la cancha donde todos los hinchas, o la gran mayoría de los hinchas alberdianos y piratas, queremos volver, ¿no es cierto? ¿De qué se trata?
Así es, bueno, está el club a... Está llevando adelante la recaudación de fondos para hacer el estadio nuevo, la cancha de Belgrano, que es una necesidad de los hinchas, de los simpatizantes, de los socios, lo cual saludamos. Sin embargo, como multisectorial también tomamos una posición,
tal cual,
porque tiene que ver y mucho con el barrio. Entonces, sí, hemos tomado una posición y le hemos hecho pública a través de Facebook, y hoy vamos a aprovechar para leer dicha posición.
Bien, bien, bien. ¿Qué cuenta?
Al club...
Perdón, sí. Esto lo hemos redactado así como multisectorial, ¿no es cierto?
Se ha redactado como multisectorial y, bueno, se ha analizado en las asambleas y con los diferentes miembros, ¿no? Al Club Atlético Belgrano, a su comisión directiva, a sus socios e hinchas, a la comunidad de Río Alberdi. En la última asamblea de socios del Club Atlético Belgrano se anunció la remodelación del estadio Julio César Villagra, más conocido como el Gigante de Alberdi. Nos llena de satisfacción el anuncio, sabemos lo que significa que el club más grande del barrio siga haciendo de local con el barrio Alberdi, con todo el movimiento cultural, folclórico y económico que genera. A la larga, esta lucha emprendida contra la destrucción de nuestro barrio Alberdi, uno de los primeros símbolos a defender, era que no se trasladara a la cancha, ya que había, y suponemos que todavía hay, intereses espurios con proyectos para demolerla y hacer allí edificios, por ejemplo, por parte del empresario Petroni de la empresa Gama. El hincha sabe lo que es jugar en Alberdi, caminar por sus calles, entre el humo, el choripán, el vendedor de gorritos y banderas. Y a los más veteranos, recordar el bar de Luna o de Perón, donde se toma una vuelta antes de entrar a la cancha. Porque jugar en el Estadio Celeste es ir a la cancha donde muchas veces el aliento pirata dio vuelta a partidos, donde Rodrigo y la Mona alentaban desde la popular pirata. El hincha sabe que, por más coqueto que sea, jugar en el Kempes no es lo mismo. Por eso es un triunfo de los hinchas y de socios que participaron activamente para volver al barrio. Creemos que es un paso fundamental. Belgrano y su gente es una gran parte de Alberdi y de su patrimonio cultural e histórico. En ese marco, sería importante conservar la fachada sobre calle Arturo Orgaz. Pensamos que la remodelación debería contemplar también los alrededores de la cancha. El Estado y los políticos están más preocupados por las elecciones que por las necesidades de la gente y nada dicen al respecto. Las instituciones y organizaciones del barrio podrían aportar mucho a que no se trate solo de la remodelación de este espacio deportivo del barrio, sino que se tenga en cuenta todo el activo patrimonial que rodea el estadio para que entre todos defendamos al barrio más popular. Multisectorial Defendamos Alberdi, julio de 2015.
Tal cual, hay dos cuestiones ahí que son importantes. Creo que la más importante se trata de los alrededores, ¿no es cierto? Uno camina o pasea por los alrededores de la cancha y hay zonas que son un basural. Parece que fuera el fin del mundo, más o menos, ¿no es cierto? Y lo de la fachada también, a mí personalmente me parecía interesante. Aquel compañero Damián Santa, siempre que sale de su casa, lo primero que ve es la fachada, más o menos.
Así es, ¿no? La fachada con ese escudo ahí al frente.
Tal cual.
Y arriba, que es, bueno, así la identidad. Y también tener en cuenta de que esos alrededores no se renueven ni se limpien para hacer para que unos pocos hagan negocios, para que haya, se estimule el shopping, al comercio, sino que sea alrededores que permitan preservar ese patrimonio y preservar a los vecinos y sus formas de identidades que se dan en Alberdi como Alberdi barrio, ¿no? Uh-huh. No Alberdi como un lugar de... para vender, como un espacio para vender negocios inmobiliarios. Entonces, claro, queremos que la cancha ayude a proteger el patrimonio del barrio y no a ayudar a los empresarios desarrollistas que hagan sus negocios.
Tal cual, tal cual.
Acá se trata, el Club de Grano se trata junto a la cervecería, creo que como las obras más monumentales en nuestro barrio a defender como patrimonio.
Tal cual.
Por eso la posición de la multisectorial.
Claro, no se trata de algo netamente deportivo.
Yo creo que si nosotros tenemos amplias casas, amplios lugares para defender, pero me parece que junto a la cervecería el Club Belgrano debe ser lo más importante. Y desde el punto de vista de la raigambre popular que tiene, me parece que es lo más importante Belgrano para defender.
Tal cual.
Y Nobleza Obliga, también tenemos que hablar de los estudios de factibilidad, porque si por ahí hace una obra de euro mayor en la cervecería de Córdoba y decimos, bueno, los problemas que va a traer con la infraestructura, de transporte, de cloaca, electricidad, también va para el Club Belgrano. Por eso es importante que la obra se integre al barrio y que no sea una cosa aislada de lo que es nuestro barrio.
Tal cual, tal cual. Bueno, escuchamos un temita y ya seguimos, estamos esperando a un músico invitado que iba a venir y vamos a ir viendo cómo nos manejamos con los tiempos.
Agrego una cosita pequeña. ¿Eh? Como multisectorial hemos decidido aportar a la remodelación del gigante de Alberdi. No lo vamos a hacer a título individual, sino
como
un colectivo. Me parece que es la mejor forma de discutir qué tipo de estadio queremos. Queremos que se agrande nuestra casa, pero qué tipo de estadio queremos y el servicio de quién. Por eso los invitamos a los vecinos o a los que se sientan cerca de nuestra multisectorial, que a través de la multisectorial aportemos nuestro pedacito para la remodelación del gigante.
¿Cuándo vamos a estar juntando eso? ¿Ya se charló más o menos o no?
Está saliendo una tarjeta sobre nuestra posición e invitar a que se haga como multisectorial. No sé cómo nos va a ir, pero desde ya...
Con que juntemos nosotros mismos.
Sí, nosotros mismos vamos a dar el ejemplo, ya lo hemos decidido y lo vamos a hacer, no a título individual, sino como multisectorial defendemos a Alberto.
Ahí va. Bueno, vamos con un tema, vamos a escuchar casualmente... un tema de Ataque 77, ¿don Damián?
Ataque 77.
A ver, ¿qué escuchamos?
Se está repitiendo.
Sí, veo.
¿Será que vengo yo?
Viene atacando firme con Ataque.
Ataque. Desde el 77. El Pobre.
El Pobre. Escuchamos y ya seguimos en La Chimenea.
Mientras viaja el posible.
Seguimos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, y escuchamos un tema, un poco más
un
de suerte. ¿Cómo es la frase del estribillo?
Un poco de suerte para el pobre.
Bueno, ya que estamos hablando de pobreza, vamos a leer un mensaje que le ha llegado a Don Dante Martínez. Advierto que Don Dante no lo lee porque no ve. Las letras chiquitas, no sé qué le anda pasando. ¿Será la edad?
¿La juventud?
¿Está ciego de juventud? Dice el mensaje, que el aporte de la multisectorial no sea como el de Pechito López. Muchas cámaras para una mísera donación de 10 mil pesos de un millonario. Jaja, va con onda. No sé qué quiere que pongamos, como 100 lucas.
No habla de
Petty.
La cantidad.
No,
habla de las cámaras y todo eso. Claro. Justamente lo que queremos, o sea, yo no quiero la entrada del gigante, el nombre mío.
Claro, no.
Sino
el aporte anónimo y colectivo.
El aporte anónimo.
Desinteresado.
Tal cual. Me parece que parece elevado el mensaje del PET.
Para nosotros lo importante, más que figurar en el aporte, es justamente la lectura de este texto.
Y desde ya le decimos a Peti que va a tener que poner a través de la multisectorial.
Alan, mirá cómo empieza a ajustar clavijas acá. Ajustar clavijas, Don Dante.
No, a lo mejor va como radio. Ya empezamos.
Ah, como radio también.
Está bueno, como radio. Sí, sí,
está
sí,
bueno.
Sí. Y a los que hay que exigir la verdad que aporten es a la universidad.
Se le queman los papeles a Begrano.
Claro, que vayan como instituciones y... Está bueno.
Esa es una buena idea. Pero de vuelta, lo importante es el texto que hemos leído hace un rato, ¿no? Que la remodelación del gigante de Alberdi no se convierta en un mero proyecto inmobiliario de difusión y propaganda, sino que implique también un aporte para el fortalecimiento del barrio en su identidad, en su cultura, en su cotidianeidad. Y hablando de estos temas, bueno, la verdad que vamos a ser honestos, y auténticos en lo que decimos, nuestra programación estaba destinada hoy a la presencia de un músico, el querido Mariano Clavijo, que casualmente el programa pasado, en la presentación del programa número 56, lo que hicimos fue pasar un tema de este músico y lo que contaba sobre lo que creía que era la multisectorial. Bueno, parece que ha llegado. Ahora lo vamos a hacer esperar un ratito. No, pero... Sí.
Para hacer un... Mientras se va preparando, podemos dar unas informaciones sobre la multisectorial.
Dale.
De decir que hemos tomado la decisión de tratar de llevar adelante las acciones para que la Plaza Héroe de Malvinas, que todavía no tiene un nombre oficial, eso se ve en catastro, bueno, se llame contemple en el nombre Héroe de Malvinas también al aviador caído vecino de Barrio Alberdi y Edgardo López.
Claro.
Y también, bueno, nos hemos reunido con gente del Museo de la Reforma para trabajar en conjunto.
Entonces, ¿se hizo esa reunión?
Sí, son acercamientos que, bueno, de a poquito...
Gonzalo Sarria.
Vamos haciendo entre todos los con los vecinos, instituciones del barrio, en lo que es construir el barrio, ¿no?
Uh-huh. Una cosa más con respecto a lo que venimos hablando, y era... Bueno, aparece este folleto que hemos visto, no sé si... aprovechamos y le recordamos a la gente. Hay un sitio web para escucharnos y para vernos, ¿no es cierto? Que es www.ustream.tv/channel/radio-fm-libre. Y tenemos un folletito acá. Bueno, la cámara me parece que no está cómoda. Pero dice, un folleto de Alberdi Negocios Inmobiliarios, ¿no? Y la frase de la empresa es, Alberdi, un barrio con historia. Ahora... Es interesante, ¿no? Cómo las inmobiliarias o las empresas desarrollistas que se arriman al barrio, cómo juegan con el discurso, ¿no? Con el relato, con la leyenda que crean para constituir su imagen en el barrio. Y lo de Euromayor también, ¿no? La misma Euromayor, Inverco, que es la gran inmobiliaria que está asociada con el Club Belgrano, la propia Gama... inmobiliarias más pequeñas que de pronto trabajan en otro nivel y no son de pronto el enemigo, sino que estamos hablando de inmobiliarias más grandes en las que utilizan la imagen y la identidad del barrio para transformarlo y a la vez destruirlo, ¿no es cierto? Pero bueno, son cosas que dejamos latentes y las charlaremos en los sucesivos programas, ¿no?
Sí, tiene que ver con una política de preservación de patrimonio, es decir, preservo uno o dos monumentos para después reutilizarlo en lo que es el negocio. Y hacer creer el compromiso social de estas empresas, ¿no?
De
que protegen cierto patrimonio, pero en realidad son pequeños símbolos, y no, y en este caso no se discute si que el patrimonio mayor, que es el barrio Alberdi con su gente, con sus relaciones, la calle, ¿no? El barrio en su conjunto. Así que bueno, creo que es un tema para charlar, a lo mejor puede ser que el próximo programa lo podamos abordar con mayores fundamentos. Y
para tener herramientas, uno, y para compartirlas con la gente, ¿no? Sobre lo que significa esta invasión inmobiliaria, que bueno, uno la ve como vecino, no necesariamente de este barrio algunos, pero la vemos. Seguimos entonces, Dante Martínez, ¿con qué seguimos? Antes de presentar al compañero, escuchemos un ratito de uno de sus temas y así lo presentamos. ¿Qué suena? ¿Qué va a sonar?
Una canción sobre Alberdi.
A ver, ¿está Betty ahí?
De Alberdi, un hermoso vals para las nuevas generaciones. Un, dos, tres, un, dos.
Me duele en el alma el lugar que no está donde estaba cuando mi niñez. Será la nostalgia que viene a quedarse amarga como la hiel. Alberdi, que fuiste creciendo, ya no hay empedrado que se pueda ver. Y dice que en noches de olvido se escucha un tranvía queriendo volver. Recuerdo ese viejo almacén que tenía de todo como debe ser. La turca dejaba su vida entre tanto estante, madera, su pie. Era una osadía cruzar sus umbrales, mirar todo sin entender. El fuelle guardaba un misterio de tango dolido que no pudo ser. Y ella sin apuro anidaba cientos de gorriones, mientras en su fuente todo el cielo se podía ver. Plaza Colón, mudo testigo de un tiempo de ayer. Plaza Colón, bajo tu lluvia de flores lloré. Plaza Colón, la primavera se rinde a tus pies. Eres patria linchera, fotos de quinceañera, un filo en la vereda, promesas sin cumplir. Eres amor primero, confesionales bancos, aparente silencio de estatuas de allí.
Pasado ya la mitad del programa, estamos escuchando este hermoso vals que ya sonó en la chimenea del programa pasado, con toda una dedicatoria en un recital en vivo, y nos acompaña aquel compañero Mariano Mariano Clavijo,
ahí
perdón.
Va, ahí va.
Bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Ya
muchas
nos gracias. Enteramos de que has estado ya en la radio, en la chimenea, en la El Libre, ¿no es cierto?
Sí, ya he venido. Hace tiempo, pero sí, ya anduve por acá. Sí, y bueno, los que estamos en la música ya son pocas las radios que no conocemos.
Tal cual.
Por suerte también yo y un montón de gente, ¿no? De tener la oportunidad de estar en estas radios comunitarias que a lo mejor no son así
masivas.
O que tienen la superproducción, pero que son muy importantes para la identidad y la vida social de cada barrio, ¿no? Social y cultural. Son fundamentales, ¿no?
Para nosotros, Mariano, es un lujo tenerlo. Aparte es un lujo como músico, he tenido la oportunidad de escucharlo y es un lujo. Tiene que ver con los programas que venimos haciendo también, que bueno, con el director de la TC o el director del Museo de la Reforma. En realidad este programa para mí es un lujo tenerte acá con nosotros.
Muchas gracias.
Cuando presentaste tu último disco, anduviste por todo, las radios, por televisión, te vi, sí. No viniste acá.
Armando bueno, bárbaro.
Pero bueno, es un reclamo que te hacemos desde acá.
Acá estamos.
Y quiero decir que la relación con Mariano que yo, bueno, lo conozco de hace mucho, pero lo sabía de su dote de músico, todo eso.
Mira vos.
Porque lo conocemos a través de la multisectorial, pero como profesor del colegio.
Ahí va.
Ha integrado muchos de los cursos del colegio, o algunos, no sé.
¿Como profe de música del sí. secundario?
En realidad yo me desempeño como preceptor ahí ahora, pero he dirigido los ensambles vocales de colegio, uh-huh. he estado también en dirigiendo la cooperativa, porque es una cooperativa de trabajo, colegio. Uh-huh. Y desde ahí nos relacionamos con bueno, me tocó acompañar a los chicos una vuelta que con el profesor de geografía.
Oh, el Pablito Lozano.
Fuimos al centro vecinal con los chicos y ahí aparece, no, estamos esperando, dice que venga, nadie se animaba a hablar sobre, bueno, de qué era, de qué iba la cuestión, de noticiarnos de todo lo que era la lucha de Defendemos Alberto y qué sé yo.
Claro.
Estamos esperando hasta que llegue la autoridad y es Dante, que es el recuento que conocí. Así que... Y bueno, y después hicimos una actividad muy linda que fue pintar unos murales ahí en el Aguaducho.
Cierto, sí.
Con lluvia, cortaba la lluvia, seguimos pintando. Paraba la lluvia, y bueno, ya están los murales. Y bueno, y nada, es muy importante para nosotros transmitirles a los chicos qué hay más allá de un mural, o de ir a un centro vecinal, o de escuchar a alguien.
O del paisaje barrial, ¿no es cierto? Que
claro, además, siempre... bueno, hubo una intervención concreta de Defendemos Alberdi al lado.
Sí, eso colegio, quería agregar.
Que porque había un
sí, bueno, nos conocíamos en la calle, nos conocimos ahí.
Claro, hay un geriátrico ahí en la colonia, y al lado había...
Era el hogar vicentino, por lo cual la multisectorial lo tomó como... que lo demolieron, ahí está Suez, construyendo una mega torre, un mega emprendimiento.
Ahí en Caseros, al 900, y ahí, digamos, fue como, también, digamos, tuvo un acercamiento. Bueno, y entender esto que dicen ellos, que no son unos loquitos que solamente o simplemente quieren que las fachadas queden tal cual, porque sí, digamos, sino que eso responde cuestiones más profundas que tienen que ver con la forma de ser del barrio, digamos, y con la forma de pensarse y pensar el mundo desde una forma de relacionarse en el barrio, ¿no?
El arquitecto de la multisectorial, don Raúl Mazzoni, que ya nos ha mandado un mensaje, lo vamos a leer, le llamaría lo que vos estás diciendo el patrimonio intangible.
El patrimonio intangible, que por suerte ahora está apareciendo en como objeto de estudio en diversas carreras,
sí.
en diseño de interiores, en arquitectura, no como una materia, pero sí como algunas cuestiones que tipo talleres o tipo... Está apareciendo porque, bueno, es evidente, digamos, que tiene mucho que ver con la gente y que además, digamos... hace a eso, a la cultura de un lugar, tal cual. Con todo lo que eso conlleva.
Este encuentro entre nosotros es consecuencia de ese patrimonio intangible, el hecho de que ustedes se hubieran conocido, se reencontraran en medio de la calle o de algún evento, bueno, es una muestra de eso también. ¿No?
Quiero agregar que después que fui a la presentación de su último disco, me puse a escuchar el CD, que me lo había regalado mucho tiempo antes.
¿Lo encontraste?
Pero sí lo encontré. Y no soy muy choto para la música.
Eso
no
es, tiene, no, no, de lo los saben, integrantes ella, de la multisectorial, el Dante hace gala de que escucha, él no escucha música. Bueno, y ha caído justo.
Lo hemos logrado.
No, y con respecto a tu último trabajo, en realidad todos los temas tienen que ver con recuperar lo nuestro, el Cerro Colorado, la Cañada, bueno, no me acuerdo otros títulos, pero
sí.
Me parece que está el tema de lo intangible en debate, ¿viste? Uh-huh. Cómo defendemos lo que es nuestro.
Sí, este disco se llama Desandolvido, y ya el nombre que se me ocurrió fue como un guiño cuando falleció Juan Gelman, que como todos los poetas se dan esas licencias de crear neologismos todo el tiempo, pero Juan Gelman particularmente. Bueno, cuando él murió escribí una pequeña frase para la web y la terminé con esa palabra como haciendo...
¿Tomada de él?
No, se me ocurrió a mí. Después quedó eso ahí. Y todo el mundo me preguntaba, che, ¿eso es de Juan Gelman o cómo...? Y en realidad, no, era como, bueno, haciéndole un homenaje a su tarea poética. porque tenía el disco grabado, listo, y no tenía el nombre del disco, cosa que suele suceder. Pero después me di cuenta que lo primero que había tenido, sin darme cuenta, era el justamente nombre. El nombre del disco. Y bueno, el de Sandoalvido es eso, ¿no? Tratar de recuperar los recuerdos. Así que es un disco, digamos, muy nostálgico, si se quiere, pero creo que no es de una nostalgia así de domingo lluvioso, cuasi suicida, digamos, sino más bien tratar de recordar de manera luminosa las cosas de la infancia de uno o de las cuestiones más lindas que uno lleva consigo. Claro. Y bueno, y ahí aparecieron de Alberdi. Nostalgias de Alberdi, ¿no? Alberdi
me van a decir. Concepto, nostalgia de Alberdi, o sea, porque vos nombras muchos sitios emblemáticos para nosotros que no están,
claro.
Inclusive, porque vos no sos del barrio.
No, digamos, ¿cómo? Yo nací en Barrio General Paz, después viví 3 años en San Vicente, bueno, como verán.
Barrios de la misma época, claro, todos barrios pueblos.
Sí. Pero a los 12 años sí nos mudamos con mi familia acá a Alberdi, y bueno, y ahí sí pasaron 20 años.
O sea que sos de Alberdi.
No, sí, he estado acá y he estado en la época en la que justamente alcancé de chico a ver todas estas cosas, a ver, qué sé yo, el almacén de la Turca, el fuelle. Ya Tono y Tonele, yo no llegué a tomar vino Tono porque era muy chico. Yo tomaba la leche con chocolate en esa época, pero sí estaba.
Sí, ahora salió un chupo de Tono y Tonele.
Bueno.
Ahí al lado del Estadio Centro, una peña emblemática.
Sí, Tono y Tonele a mí me suena por.
No, para la grosa, bohemia cordobesa es como un estándar, un estandarte, digamos. Y entonces yo vi transformarse todos esos lugares en un lavadero de ropa.
Hay un edificio en Tono y Tonele.
En una cosa de comida rápida. Y uno, sí, bueno, son todas esas cosas que se van perdiendo, y con esos lugares que se van perdiendo, se va perdiendo un poquito de uno también, ¿no? Y creo que me parecía bueno, digamos, recuperarlo en una canción. Y por eso nació Nostalgia de Alberdi. Esa nostalgia de ese barrio que uno. Yo me acuerdo también de haber ido a La Piojera a ver cosas para chicos, digamos. Y después, bueno.
El cine moderno.
Por suerte se recuperó. Vamos a ver ahora cuando se dignan.
No hay que cantar victoria aún, hay que seguir luchando.
Por supuesto, no hay que bajar los brazos porque esto es así. Y bueno, y después, ya charlando más con Dante, que me contó. Bueno, que estuvieron con todo el tema, eso obviamente lo vimos y lo vivimos también, el tema de la cervecería. Justamente ayer pasé por ahí porque yo no había, vos me habías contado de la chimenea esa que habían hecho, que parece una cosa espantosa, parece que se nos están cagando de risa. Y justamente ayer pasé. Involuntariamente, que está claro, con razón.
¿Cómo no van a putear esto?
Claro, viste, es como de decir, loco.
Un dolor de. Eso, lo que han puesto ahí.
Y bueno, y es algo reciente, o sea, la gente que estuvo sosteniendo ahí, los vecinos que le llevan comida a la gente, bueno, son los mismos que están ahí viviendo en la casa.
Tal cual, es un insulto para toda esa gente que ha luchado por ese espacio, porque se preserve, se mantenga, se cuide. Y no se olvide.
Un chivito, para los que no están escuchando, mañana nos juntamos con los compañeros de la cervecería en el Club Central de Alberdi a comer locro al mediodía.
Opa, bueno, ¿se puede ir?
Sí, por supuesto, están todos invitados.
¿Un locro, Daniel? Vamos a ir a ver a los viejos ex cerveceros. Es un show, gente, vecino del barrio, vecina, ver a los ex cerveceros, ver cómo se van comiendo despanzurradamente y cómo empiezan a beber, es realmente un.
Y contar anécdotas.
Bueno, ni hablar. Las anécdotas surgen con el vino y las bebidas que van pasando. La verdad que es un espectáculo muy placentero y es otra muestra del patrimonio intangible del barrio.
Y además, que se sigan juntando, creo que tiene que ver, porque hemos hecho actividades con los trabajadores cerveceros, y el hecho que se sigan juntando, creo que tiene que ver con mantener la llamita encendida de que la lucha sigue estando.
Tal cual. Escuchamos un temita para no aturdir tanto.
Otro de Mariano, la caña.
Una cosa.
Otro del barrio.
No trajiste la guitarra, ¿no?
No traje la guitarra porque ya me olvidé de decirle, le iba a hablar a Dani, me olvidé. Ya el invierno, viste cómo es. Va a estar muy complicado a esta hora de la mañana, ¿no? Y ya venía como caí zafando la gripe. Digo,
ah, bueno, estás medio convaleciente, como... ¿no?
No caí, pero viste.
La debe esto.
Cantar esta
estás
hora.
Estás en deuda.
Qué en deuda.
La debo. Mira cómo me engancha.
Escuchamos La Caña y ya volvemos con Mariano Clavijo.
Se está escapando siempre de las miradas, porque su cuerpo desnudo que viaja nunca define su color. Tardes enteras sentado sobre sus orillas quietas, bien pegoteadas las asentaderas por un llanto vegetal. Y es así, nunca serás un río. Y es así, te morirás de frío. Pero a mí, solo mirarte me calma el dolor. Y es así, así, solo podré perderte una y otra vez, tras un sueño de peces y testigo, los que levantaron alto los brazos y desataron furias y el cordobazo, demasiado tiempo ya. Y por las noches, cuando el mundo era joven y todo era alegría, nos congregaba alguna cerveza fría antes de la prohibición. Y es así, nunca serás un río. Y es así, te morirás de frío. Pero a mí, solo mirarte me calma el dolor. Y es así, nunca podré tenerte. Y así, solo podré perderte una y otra vez, tras un sueño de peces y mar.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, dedicando nuestros minutos radiofónicos a la música. Y a un músico, estamos hablando de Mariano Clavijo, que casualmente está presentando su último disco de Santo Olvido. Aprovechamos para hacerle el chivito del disco. Si querés anunciar algunas próximas,
bueno,
funciones, lo haremos.
Anuncio porque a su vez también, bueno, yo estoy atravesado por lo colectivo también, porque además de trabajar en Colegium, que es una cooperativa de trabajo, y que está acá en Alberdi, también junto con otros músicos, con algunos amigos y otros que no, pero que nos terminamos siendo, terminamos forjando una linda amistad. Hicimos en nos juntamos en 2000, a finales de 2005, porque no tenían para debatir acerca de la realidad musical de Córdoba y en general, digamos, no, porque no había lugares para tocar. Estoy hablando para que la gente se ubique de la época de post-Cromañón, digamos, donde se endurecieron las leyes de habilitación de lugares, además de la ausencia, bueno, este juego de palabras, ausencia de políticas culturales, que en realidad no es una ausencia de política, la política cultural es justamente la nada, el vaciamiento, digamos. Entonces, bueno, nos juntamos a decir, bueno, hagamos, a ver qué podemos hacer entre todos. Bueno, entonces arrancamos con unos ciclos de conciertos en la Facultad de Lengua. La idea era juntarnos y hacer durante un año un concierto por mes. Sí. Bueno, y eso. Pero con características particulares. Por ejemplo, todos trabajábamos para el toque de las personas que eran. O sea, hacíamos todo. Hacíamos la prensa, salíamos a pegar a... cuando yo tocaba y nada más. Y los compañeros hacían todo el resto.
Ah, muy bueno.
Y así, después cuando tocaba el otro, yo salía a pegar afiche, el otro hacía la prensa, el otro hacía la gráfica, el otro estaba con el sonido, el otro...
Claro, vos formás parte de UPA, ¿no?
De UPA, UPA Músico en Movimiento. Y cuando terminó el año, nos juntamos con una cantidad de plata que repartida, eran unos mangos para cada uno, pero eso y nada más. Pero toda junta representaba... bueno, un monto con el que podíamos hacer algo. Y ese algo fue un disco colectivo. Entonces, cambió la bocha, digamos. Claro. Y nació nuestro primer disco colectivo. Y después sacamos otro disco colectivo más. Y después empezamos a trabajar con la CEU, con la Secretaría de Extensión Universitaria. Y ahí hicimos homenajes a Mercedes Sosa, Eduardo Falú. Y el más importante fue el que hicimos con Yupanqui, porque eso se grabó en DVD y eso salió premiado por el Fondo Nacional de las Artes y pudimos hacer un trabajo pedagógico con el DVD y repartirlo en las escuelas para que los chicos...
Qué bueno.
Porque hicimos todo un laburo, nos fuimos al Cerro Colorado con los compañeros... nos pusimos a leer, nos pusimos a estudiar, sobre todo las canciones no tan conocidas de Atahualpa. Y sobre eso el José López hizo un laburo pedagógico de deconstrucción de cada tema, qué ritmo era, cosas, y eso está en una cartilla en el DVD en PDF para que los profes de música a los cuales les llegue el trabajo puedan trabajar esos ritmos en el aula con los chicos. Entonces acercamos, digamos, por diversos lugares la cosa ahí de Yupanqui. Y bueno, y ahora cumplimos 10 años, cumplen 10 años de la primera vez que nos juntamos en 2005 y lo vamos a festejar el viernes 31 de julio a las 21:30 horas en la sala mayor del Teatro San Martín, que también hay que decir, ahí presentamos los dos discos colectivos, nos abrieron sus puertas y la verdad que ahora también nos abren sus puertas a un lugar donde siempre estuvo destinado para otro tipo de música y estética, digamos, y eso está bueno porque es como un reconocimiento, ¿no?
Tal cual. Entonces, ¿cómo es la próxima función tuya? Tu próxima presentación
es con UPA, festejando los 10 años.
Con UPA.
Con UPA Músico en Movimiento, el 31 de julio, el viernes, a las 21:30 horas en el Teatro San Martín, una entrada súper popular de 70 pesos.
Ahí va.
Ahí estaremos.
Bueno. Ahora aquí. ¿Cómo siguen?
¿Eh? Por el sistema autoentrada, digamos, o ahí en la boletería del teatro.
Claro. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, nos está echando la Betty, que es lo que corresponde, nos está echando la radio, los tiempos de la radio. Bueno, gracias por venir, Mariano.
No, por favor, gracias a usted.
La verdad, nos quedan un montón de temas para charlar, creo que da para seguir hablando sobre Colegium, los profes que hay ahí, el Pablito Lozano, que es un compañero mío de geografía.
Mira.
Bueno, varias cosas que se han hecho en el barrio confluyen a partir de un montón de...
Varios de los chicos del colegio van a comer la comida ahí el comedor IME.
Claro,
y ahí viene la relación.
La vuelta.
por suerte existe IME. Por suerte. Para nosotros el bodegón. Porque es el bodegón.
Qué bueno. El bodegón de los Martínez. Bueno, nos tenemos que ir. Algo, por si tenés ganas, ¿qué podríamos poner para que nos ponga 10 segundos la Betty? ¿Con qué nos podríamos ir?
Puede ser el tango nocturno cordobés.
Nocturno cordobés, nos iríamos con eso, Betty, si está ahí, para, si lo ubicas, ¿cuál es?
Para todos los que dicen que Córdoba no tiene tradición tanguera y para los que dicen que no hay tango nuevo y qué sé yo, bueno.
¿Está sonando ya? Lárgalo a sonar y ahí nos vamos con una... Bueno, gracias Mariano por venir. Nos quedan, no, como decimos, un montón de temas para hablar. Una entrevista ahí medio chueca. La próxima vez que te invitemos, tráete la guitarra.
La próxima vez
va a ser a las 9 de la mañana.
La próxima vez, prometo.
Lo de despierto a las 7.
Pedís permiso en colegio, la puedes traer a María Julia, ¿sí? Ella, bueno, directora. Sí, claro, la traemos claro. A ella también y charlamos un poco de lo que ocurre con Collegium y ese lugar en donde está, que es un gran espacio de especulación inmobiliaria, ¿no es cierto?
¿Qué te parece?
Bueno, nos reencontramos el miércoles que viene, Dante y Damián.
Así es.
Damián, vos ya no volvés más, también te vas a dar clase. Yo doy clase, pero vengo igual, también.
Pero me toca el miércoles.
Son los horarios nuestros.
Hasta el miércoles que viene.
Gracias.
El calor se fue.
Las hojas ya cayeron. Y el frío se comienza a sentir más y más. ¿Cuántas veces habrás cantado?
Hace frío y estoy lejos de casa.
Esta nueva temporada.
Seguimos marcando tendencia.
No, 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 97.
FM Libre.
Una radio caliente.
Te presentamos a nuestros anunciantes. Espacio Publicitario.
Los mejores lomitos lo encontrás en Lomitos 2x1. 2x1. Todo por dos al precio de uno. Lomitos de ternera, de pollo, de milanesa, lomitos mix y mucho más. Lomitos 2x1. 2x1. Más sabor, menos precio. Avenida Colón 3271. Reservas 489-5514 o 489-3116.
En vacaciones de invierno, la Muni te invita a descubrir tu ciudad. Conoce historias ocultas y lugares secretos en las visitas guiadas Recordando a Don Jerónimo, Circuito Interreligioso y Córdoba desde lo Alto. Los recorridos son sin cargo. Consultas y